Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos cuando son las 3:30 de este lunes 25 de noviembre a esta primera edición de la semana de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy, ya lo sabes, lo has ido escuchando en esta casa, seguro que lo has leído en 40.000 sitios durante toda la mañana. Hoy es un día importante porque hoy es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Como siempre, cuando se conmemora este día, los clubes femeninos de la provincia se han volcado para visibilizar esta campaña que, como suelo decir, un año sí y otro también, debe ser efectiva no solo hoy, debe ser efectiva todos y cada uno de los días del año. Así que hemos visto actuaciones en las redes sociales del Celta FEMSA Zorca, del Balonmano Porriño, del Atlético Guardés, los dos clubes que tenemos en la primera división nacional del fútbol sala, el Pollo Pescamar y Marín Futsal. Y la buena noticia es que además se suman algunos clubes masculinos, porque en esta lucha ellos también tienen mucho que decir. Y por ejemplo, sin ir más lejos, pues he visto algún tuit esta misma mañana del Balinox Novas, del Atlético Novas de Orrosal. Lo que importa es que estemos todos unidos por una causa que no cabe duda está más que justificada: que cese ya la violencia machista. Y por supuesto, nosotros no nos queríamos quedar atrás. Que quienes cometen este delito paguen con todo el peso de la ley, con todo el que corresponda. Y los demás, que no seamos cómplices, que no miremos para otro lado, porque para acabar con esta lacra tan terrorífica que es la violencia de género, la violencia contra la mujer, está claro que todos tenemos que arrimar el hombro y todos tenemos algo que decir al respecto. Así que, dicho queda, ese es nuestro particular alegato en este día tan importante que debe conmemorarse, insisto, todos y cada uno de los días del año contra la violencia machista, contra la violencia contra la mujer. 3:32, aquí estamos Rodrigo Rodríguez en el control de sonido y quien nos habla, yo soy Santi Peón. Vamos a repasar todo lo que han dado de sí estas últimas horas, principalmente el fin de semana deportivo, en esta primera edición de la semana de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Nosotros hasta creíamos en la remontada. Esta afición es que es la hostia y jugar delante de ellos nos da un impulso que no se puede explicar.
¿Cómo resonó el Carnix que portaba y que hizo sonar de forma maravillosa en los prolegómenos del partido de este fin de semana, embalaídos entre el Celta y el Barça, el FC Barcelona, el gran Abraham Cupeiro, que yo creo que se ha ganado un espacio, iba a decir pequeño, a lo mejor no tan pequeño, en el corazón y creo que en las almas de todos y cada uno de los 24.500 celtistas, alguno más, que nos dimos cita en el Coliseo Vigués para vivir un auténtico partidazo? Y por descontado, uno de los grandes protagonistas del partido lo acabáis de escuchar en esas declaraciones que hacía a los compañeros de Dazón, Hugo Álvarez. Vamos a analizar lo que dio de sí un partido que fue realmente emocionante, como esta actuación, insisto, de Abraham Cupeiro. Ahora mismo, lo primero que me gustaría decir es que ahora mismo la comunión es tal entre el club y su afición, entre la plantilla y los aficionados, es que puede pasar cualquier cosa. Y lo cierto es que se demuestra en cada partido, porque cada vez que juega el Celta ocurren cosas diferentes. No puede decir uno, como nos pasaba hace no tantas temporadas, hace no tanto tiempo, aquello de es que yo este partido ya lo he visto. Ahora pasan cosas, lo cierto es que el Celta hace un fútbol vibrante, es emocionante ir a Balaídos, sabes que te vas a emocionar con lo que vas a ver y sabes que vas a estar en todo momento entretenido. En este empate que terminó con empate a dos goles, este resultado de 2-2 embalaídos entre el Celta y el Barça con los goles del propio Hugo Álvarez y de Alfon, ¿qué podemos contar o qué podemos resumir? Bueno, pues la primera parte que fue un auténtico escándalo por parte de un Celta que tuvo en los primeros 20 minutos, tres ocasiones que no es que digamos, bueno, es que estuvo cerca de marcar, es que tuvo tres ocasiones en los primeros minutos del partido que fueron clamorosas, que si hubiesen ido para adentro, desde luego que no hubiese sido una sorpresa. No se acertó en esas ocasiones de gol y empezaron los fallos, sobre todo los de Óscar Mingueza. Ojo, yo no voy a cargar las tintas contra Óscar Mingueza porque creo que todos somos humanos y todos tenemos derecho a equivocarnos. Es verdad que el otro día los errores de Mingueza propician los dos goles del FC Barcelona. No hizo ni mucho menos un buen partido y sobre todo fue sorprendente en el sentido de que Mingueza nos estaba acostumbrando a caviar del bueno lo que llevamos de temporada y de repente pues se marca un partido como el de este fin de semana frente al Barça. Y ha sido en algunos momentos, sobre todo en los que propiciaron los goles culés, pues para llevarse las manos a la cabeza. En la segunda parte, al Celta le pasó factura el físico, le costó mucho más trenzar fútbol y el Barça se encontró evidentemente mucho más cómodo. Hasta que fue expulsado, pasado el minuto 80, Marc Casado. Y fue entonces cuando empezó la fiesta celeste. Primero, con el gol de Alfon, si Mingueza tuvo un mal partido, lo cierto es que Koundé no se pudo ir ni mucho menos satisfecho de Balaídos porque vaya partido se hizo el internacional francés del Barça. Y después llegó la locura con el gol, no, con el golazo, porque la finalización, como finiquita la jugada de Javi Rodríguez, Hugo Álvarez, es espectacular. La pena es que pudieron incluso ser tres, porque a continuación tuvo una oportunidad, un remate, un centro desde la derecha que remata con el tacón, como puede el Panda, que no se metió dentro de la portería de Iñaki Peña. Por cuestión de nada, estuvo a puntito de anotar ese tercer tanto. Lo peor del partido, después de un encuentro vibrante, como decimos, sin duda, lo peor del partido fue, una vez más, el árbitro. Recordarás que a finales de la semana pasada ya lo deslizábamos, ya lo dejábamos caer. Conocíamos que Soto Grado iba a ser el encargado de arbitrar el partido entre el Celta y el Barça y que en la ciudad condal habían puesto la maquinaria a funcionar en contra del árbitro del Trencilla Castellano-Leones. Pues evidentemente al final acabó pasando factura en el partido por dos jugadas que son claves. La primera, un penalti que se come sobre Yago Aspas de Gerard Martín, mismos protagonistas a puntito de llegar al descanso cuando Gerard Martín, con una cartulina amarilla ya en su haber, derriba haciendo una tijera, una entrada que no es que sea de amarilla, es que es de naranja, y el árbitro directamente no expulsó al jugador del Barça precisamente por eso, porque Gerard Martín es jugador del FC Barcelona. No cabe ningún tipo de explicación, ninguna otra explicación al porqué de no haber dejado al equipo de Hansi Flick con 10 futbolistas sobre el terreno de juego. Este fue sin duda uno de los temas que ocupó gran parte de la rueda de prensa posterior de Claudio Giraldez. Vais a escuchar una primera parte de este sonido, unos 5 segundos aproximadamente, en lo que se escucha silencio y risas del propio Giraldez, del propio entrenador del Celta. Se le preguntaba por la actuación arbitral, qué pensaba él, de por qué no había expulsado a Gerard Martín. Se mordía la lengua el entrenador celeste lo que podía para al final acabar haciendo esta reflexión.
Para mí está mal que el VAR no entre en una segunda amarilla, es lo que te puedo decir. No puede entrar el VAR en una segunda amarilla. Para mí es un error, es una expulsión que puede cambiar el partido y debería entrar el VAR para ayudar si es necesario, y no entiendo por qué no entran ese tipo de acciones. Lo otro es una decisión del árbitro. Creo que Flick y yo lo vimos de la misma manera, viendo lo que pasó en el descanso, pero el que manda es el árbitro y él consideró que no era la segunda amarilla.
Ya sabemos que Yago Aspas es un jugador de sangre caliente, a veces de sangre excesivamente caliente, algo que en más de una ocasión le ha perjudicado y que ha acabado al final perjudicando al equipo. Por suerte en este caso, bueno, no pudo ser evidentemente el caso porque hubiese sido de traca que en una entrada de naranja no se atreviese Soto Grado a expulsar al jugador del Barça y por protestar si hubiese expulsado a Yago Aspas. El calentón del príncipe de las bateas lo entendía, cómo lo vio él cuando llegó al intermedio y se cruzaron en el vestuario del conjunto celeste. Esta era la reflexión que hacía Claudio Giraldez.
Es una situación muy clara que él recibe un golpe y lo ve de una forma muy clara, pero bueno, son decisiones. Creo que ha estado muy bien en la segunda parte, muy estable. Evidentemente es un jugador pasional, nos gusta que sea así, nos traslada muchas cosas muy buenas y creo que ha hecho un partido muy completo a pesar de no estar en el gol o en la asistencia como otras veces, pero creo que ha hecho un trabajo muy muy bueno y ha jugado un partido, bajo mi punto de vista, muy completo.
Con el arreón final de su equipo, es de entender que Claudio se marchase insatisfecho a casa porque es consciente de que si el partido dura un par de minutos más, el Celta hubiese tenido, su equipo hubiese tenido en la mano el poder haber remontado frente al Barça y que los tres puntos se hubiesen quedado en casa.
Yo me voy un poquito insatisfecho, porque creo que bueno, son goles muy evitables los dos de ellos, porque creo que nos hemos vuelto locos en varios compases del partido, porque creo que hemos tenido en la mano poder ganar el partido y porque creo que bueno, teníamos tiempo también para incluso haber hecho el tercero una vez empatamos el partido. Pero bueno, creo que hemos hecho muchas cosas bien, en especial la primera parte, y que nos ha hecho demasiado daño los dos goles. Pero bueno, siendo valientes como queremos ser, a veces nos exponemos a ese tipo de situaciones límites y hoy no han salido del todo bien, pero todos los equipos cometen errores, solo hay que ver los goles de hoy.
Con el subidón de esos últimos 10 minutos de su equipo, pero con la serenidad del paso de los minutos y de poner en valor que al final habían sido capaces sus futbolistas de empatar a dos goles frente al líder, y teniendo en cuenta que el Barça incluso tuvo la opción, porque mandó Rafinha un balón al palo, de haberse puesto en un momento determinado del partido con el 0-3 a su favor, Claudio Giralde reconocía que ni tan mal, un puntito, y al final, aunque esto cabe muy pocas veces en el fútbol, justicia.
Es difícil de valorar porque con el Barça ganando 0-2 creo que ellos pensarían que lo justo es haberlo ganado. Han tenido la de Rafinha para hacer el 0-3. Creo que se han encontrado con el primer gol en un momento del partido en el que estábamos muy bien, con ocasiones no acertadas por nuestra parte. Yo creo que es quizás justo el empate. Tendría que haberlo repetido para ser del todo objetivo. La sensación con la que me quedo es que creo que ellos se van más enfadados que nosotros porque tuvieron el partido en la mano. Con el 0-2.
Y los protagonistas, los autores de los goles, dos chavales formados en Amadroa. Hugo Álvarez casi que desde pequeñito, Alfon llegó posteriormente, pero ha forjado su historia particular como canterano del Real Club Celta. Alfon marcó su primer gol en primera división defendiendo la camiseta del Celta, un gol que, reconocía al término del encuentro, le llenaba de orgullo.
Sí, un orgullo meter mi primer gol en Balaídos, en casa, con nuestra gente, que sirve para, bueno, para sumar este punto, y la verdad que muy feliz, muy contento también por el trabajo del equipo y bueno, a seguir que esto solo acaba de empezar.
Reconocía el futbolista manchego que el empate llegó porque este Celta, este equipo, no dejó de creer a pesar del trasatlántico que tenía delante en que el empate era posible.
Bueno, pues como el gol que he metido, creer, ¿no? El equipo siempre cree, el equipo confía hasta el final, hasta que pita el árbitro y la verdad que se ha visto con la ayuda de la afición que es impresionante, que es uno más y bueno, al final sumar un punto más que nos ayuda a seguir sumando y bueno, a seguir que queda mucho trabajo.
Y este era el análisis de Lorenzano Hugo Álvarez, autor del tanto del empate celeste.
Sí, era una presión constante la de ellos, era muy complicado tener el balón como queríamos y bueno, el equipo intentó hacerlo lo mejor posible y al final bueno, conseguimos ese empate importante.
Querido Óscar Pereiro, ¿qué tal Óscar? Buenas tardes.
¿Qué tal Santi? Buenas tardes.
Dos o tres minutitos más, o a lo mejor un poquito más, y quizá hoy estaríamos hablando tú y yo hasta la hora de la tarde de otro resultado.
Sí, evidentemente la sensación es esa, ¿no? Que el partido, todos los segundos que fueran de añadido, parecía que la balanza iba a estar a nuestro favor. A mí no me hacían falta meter minutos. Si Borja Iglesias llega a meter para adentro, enchufar ese centro con ese taconazo, pues evidentemente el partido sería diferente. La verdad que te quedas contento con el punto, pero yo tengo la sensación de un poco agridulce, ¿no? Porque ¿qué hubiera pasado si ya bueno, llega a enchufar esa primera ocasión que se tuvo prácticamente a puerta vacía, que no suele fallar nunca? ¿Qué llega a pasar si se pita ese penalti? Para mí es clarísimo, y la expulsión del jugador del Barça. ¿Qué llega a pasar si esa segunda amarilla también al borde del descanso deja al Barcelona con 10 jugadores? No sé, hay que estar contentos con el punto porque eso significa que el equipo ha querido hasta el final. Pero la realidad es que por un momento nuestros errores defensivos gravísimos hacen que el equipo tenga que remontar un partido que si no llega a ser así, yo creo que hubiéramos tenido tres puntos.
Lo estabas mencionando, Óscar. El arbitraje de Sotogrado fue para que casi entrase de oficio la fiscalía.
Para mí es clarísimo. El penalti es un penalti que se ha dejado de pitar, y lo digo así radicalmente porque la sensación que tengo, y con eso sería penalti y tarjeta amarilla la segunda, por lo tanto el Barcelona se hubiera quedado con 10 jugadores muchísima parte del partido. En teoría, pues no tendríamos ese 0-2 en contra, el partido hubiera sido diferente, y evidentemente después el mosqueo Iago Aspas yo creo que está respaldado por todo el celtismo. el penalti te lo puedes comer, venga, no te lo compro, pero lo puedo entender, pero ya esa segunda tarjeta amarilla al borde del descanso, pues evidentemente es inexplicable y a partir de ahí pues el Celta ha tenido que remontar y repito, que los dos goles de Barcelona para mí son errores de nuestros, errores de malas entregas y a partir de ahí tienes que remontar, pero estoy contigo que el árbitro es para hacerle un análisis a partir que entre la fiscalía de oficio, evidentemente.
Las circunstancias te habían impedido estar en Balaídos in situ en estas últimas temporadas, por circunstancias que no vienen al caso. Pudiste volver este pasado sábado, partidazo frente al Barcelona. Quiero preguntarte por tus sensaciones en cuanto al ambiente, todo lo que se vivió antes, durante y después del partido, Óscar. ¿Cómo lo viviste tú?
Pues mira, me estás preguntando por ello y me sigue poniendo la piel de gallina. La verdad que es lo que tú dices, ¿no? Que pandemia, después me voy a vivir a Madrid, vuelvo para aquí, diferentes eventos y tal cual, y por fin estoy ahí. Y perfectamente me dices, oye, Óscar, esto no tiene nada que ver con aquello, disfrútalo. Bueno, fue impresionante. Evidentemente ya los prolegómenos fueron brutales, pero me quedo con el himno a capela de todo el estadio. O sea, se ha rejuvenecido el estadio, esto no quiere decir que ahí no sobra nadie, ¿no? Tan importantes somos los más mayores como los más jóvenes, pero el ambiente es increíble y el himno a capela te pone la piel de gallina. Y aparte de lo que empuja este estadio, yo no lo recordaba desde hace muchísimos, muchísimos años, ¿eh? O sea que enhorabuena a la directiva, enhorabuena al club, pero sobre todo enhorabuena a la afición por hacer de un sentimiento de este celtismo que era muy, muy, muy necesario.
Sí, señor. Querido Óscar Pereiro, que es un placer, ha sido un placer tenerte el sábado en Balaídos, que vengas ahora a todos los partidos que tengamos por delante, que son muchos, y que como siempre, infinitas gracias por atendernos, por atender la llamada de COPE en directo.
Un abrazo muy grande.
Y a pensar ya en lo próximo, ya tenemos que cerrar este capítulo, este empate a dos goles entre el Celta y el Barça, y pensar en lo siguiente. Casi que sin solución de continuidad, el próximo sábado partido importante, en este caso visitando Cornellà Prat para medirse con un español, con un entrenador gallego como es Manolo González, que el sábado frente al Celta se va a jugar su puesto. Ojo, porque el español está en puesto de descenso, es penúltimo y viene de vivir una situación tremendamente desagradable con sus aficionados de por medio este pasado fin de semana tras una derrota absolutamente lamentable en el campo de Montilivi frente al Girona. Así que empezamos a poner la mirada desde ya, sábado 6:30 en Cornellà, partido importante para el Celta visitando al Real Club Deportivo Español.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Qué pasa con Lamín?
Que tiene un golpe en el muslo y le van a revisar.
¿Está callando Boca Soblak?
Siempre que un gran portero tiene pasa alguna racha así.
¿Puede haber fallado el semiautomático en Anoeta?
Yo no hablo de máquinas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Y qué sucedió en el resto de nuestro fútbol? Todo esto que os vamos a contar. En Primera Federación, Tarazona 2, Celta Fortuna 3. Dos goles de Jordi Escobar y uno de Tincho trajeron los puntos de vuelta a Galicia. El Celta Fortuna se adelantó, se puso con un 0-2 que parecía cómodo, incluso definitivo, pero consiguió empatar el equipo local a dos goles. Fue expulsado Gael en el Fortuna, que se perderá la jornada del próximo fin de semana. Tres puntos con ese resultado final de Tarazona 2, Celta Fortuna 3. En Segunda Federación, el Pontevedra ha perdido el liderato, que vuelve a manos del Numancia. El Pontevedra pierde esa primera posición en la tabla clasificatoria después de no ser capaz de pasar del empate sin goles frente al Llanera en Asturias. Decía Iago Iglesias al término del partido, el entrenador del Pontevedra, que no les había quedado otra que tener que cambiar su estilo, su filosofía y adaptarse a lo que había delante.
Creo que es un campo que condiciona mucho, nos ha tocado adaptarnos a las circunstancias. Cualquiera que haya visto al Pontevedra y que nos siga sabe que nuestra filosofía, nuestro modelo de juego, nuestra manera de jugar es otra, pero al final hay que adaptarse. Creo que lo hemos hecho bien ante un rival que, sinceramente lo digo porque así lo creo que es el campo más complicado de toda la categoría, pero hay que darle mérito también al rival y hay que saber reconocer que el empate creo que ha sido justo.
El Pontevedra no fue o no pudo ser el Pontevedra por algo que explicaba en la sala de prensa del Estadio del Llanera el propio Iago Iglesias.
Faltó que hemos tenido que jugar a una cosa a la que no estamos habituados, esa es la realidad. Al final nosotros venimos de jugar el sábado pasado, el martes, dos partidos en nuestra casa, con nuestra manera de hacer las cosas. En escasamente 4 días tenemos que cambiar pues la manera de hacerlo. Creo que el equipo se ha adaptado muy bien. Yo me voy contento con lo que el equipo ha hecho dentro de las circunstancias que tocaban en este partido.
Aún así, aún con todo, como acabamos de escuchar, el entrenador del Pontevedra da por bueno el punto logrado como visitante.
Y yo este punto lo valoro positivamente, porque en este tipo de partidos habitualmente pues lo solemos perder. Y hoy hemos sacado un punto, seguimos en una dinámica positiva. Todavía por encima pues hemos metido 6 o 7 jugadores diferentes a los de el martes y han cumplido a las mil maravillas. Creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer para intentar ganar, no lo hemos conseguido, pues nada, a conseguir los 3 puntos la semana que viene contra el Salamanca en casa.
Y goleada balsámica del Coruxo, que ganó al Unión Popular de Langreo por 3-0. Ojo, porque el equipo asturiano no había perdido como visitante hasta este fin de semana en Ovao. Hugo, Borja Domínguez y Andriu hicieron los goles del conjunto vigués. Un partido que, según su entrenador David de Dios, su Coruxo tuvo controlado en todo momento.
Sí, creo que estuvo muy controlado todo. Así como otros días, bueno, crees que lo tienes controlado y en 5 minutos se te va. Creo que ha sido un... sobre todo esos últimos 10 minutos por el cansancio, que normalmente no solemos tener despistes. Creo que hemos estado súper enchufados, ¿no? Entonces, ya por encima marcas el primero, marcas el segundo, te da confianza, vienes de partidos donde consigues portería a cero, los centrales están con mucha más confianza, esa confianza se transmite ya no solo en el defender, sino cuando tienes el balón que hacer, y creo que han entendido el plan de partido a la perfección.
El partido del Coruxo, no solo por el resultado, también por el juego, por el control de los 90 minutos, el partido más completo, según su entrenador, de lo que va de temporada.
Sí, más completo, vamos a decir más completo, porque hemos estado muy serios, ya llevamos varias semanas serios. El partido de Pontevedra, que prácticamente 90 minutos conseguimos que no nos marquen, partido Fabril que no nos marquen, y hoy también, y por encima, bueno, pues no hemos estado con balón, hemos estado bien. Ha habido momentos de que hemos tenido que sufrir porque sabíamos que Langreo al final no ha perdido ningún partido fuera de casa y hacen las cosas bien, y lo tenía muy claro que nos iban a hundir, y a partir de ahí, pues bueno, podíamos defender bien e intentar salir a la contra. Pero creo que sí, que ha sido los partidos más completos.
Con estos 2 últimos resultados cosechados por el Coruxo, parece que se pone punto y final a la racha mala y que empieza, según David de Dios, la ola buena.
Hemos cortado la dinámica negativa en Abegondo y hemos entrado en la dinámica positiva e intentar alargarla en el tiempo todo lo que podamos. Llevamos 2 partidos, pues ahora tenemos que ir a por el tercero a Marino y seguir manteniendo la dinámica, porque nos está generando mucha confianza y evidentemente cuando ganas, pues la energía, la confianza, la seguridad, todo se ve de otra manera.
En tercera federación estos fueron los resultados de los nuestros, de los partidos que se jugaron. Racing Villalbés 1, Alondras 0, Betanzos 0, Estradense 1, el Estradense que vuelve a encaramarse a la primera posición de la tabla clasificatoria después de haber ganado al Betanzos en el tiempo de descuento de la segunda parte desde los 11 metros. Además del Unión Deportiva Ourense 2, Gran Peña 0. No se jugaron, quedaron aplazados por la alerta naranja el Arosa Boiro y el Valladares Villalonga. En fútbol femenino, segunda federación, primer triunfo como locales del Atlético Villalonga en el Nuevo San Pedro. Ganaron 3-0 a las colistas, al Cornellá. Y en tercera federación, victoria 1, Lóstrego 1 en Santiago de Compostela, Sardoma 5, Bergantiños 0 y resultado igualado. Sporting de Gijón B0, Ascelta 7.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Baloncesto, Liga Femenina Endesa. Llegó la segunda victoria del Celta FEMSA Zorca, 71-63 ante el Araski Vasco. Victoria para subir además varios puestos en la tabla clasificatoria y cuya valoración era esta por parte de su entrenadora Cristina Cantero.
Bueno, creo que la primera parte hemos estado muy bien a nivel defensivo, sabiendo qué teníamos que hacer, controlando un poco sus rachas, nosotras frescas en ataque, sabiendo encontrar lo que queríamos, pero bueno, es verdad que luego empezó la segunda parte y la ventaja que teníamos se evaporó en un pispás. Y nos ha costado entender el cómo iba la solución. Bueno, lo hemos aguantado, ellas también juegan, obviamente. En ese aspecto, pues cosas a mejorar, como siempre, pero bueno, muy contenta por... porque hemos aguantado, porque no nos hemos caído mentalmente, porque hemos pasado el bache.
En Liga Femenina Challenge, Arsil 60, Estepona 83. En Liga Femenina 2, sigue la buena racha del Cortegada, que ganó en Vila García al Adva de Avilés por 55-46. En su grupo de Liga Femenina 2, en el grupo B, el Cortegada ocupa la segunda plaza de la tabla clasificatoria. En tercera FEP, Marín Peixe Galego 79, Estudiantes de Lugo 63 y derrota contundente a domicilio del Porriño Baloncesto Base, que perdió por 29 en la provincia de Lugo frente a Chantada por 90-61. Y a punto estuvo de obrar la machada el Ibercon Sanfif, que hizo un muy buen partido en Bilbao, acabó perdiendo de 2, hablamos de baloncesto en silla de ruedas, frente a Vida Ideac por 68-66.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y sigamos contando buenas noticias que nos ha dejado el fin de semana. Gran triunfo, triunfo de categoría, le dirían mis amigos de COPE Sevilla, en la Liga Sobal del Balonmán Cangas, que venció a Cuenca, a uno de los equipos importantes de esta categoría, por 36-29 en el pabellón de Ogatañal. No me extraña en absoluto que a Nacho Moyano le saliese el orgullo por todos los poros de la piel.
Que muy, muy contento. Mira, voy a aprovechar el momento para no ser ventajista. Yo hoy estoy igual de orgulloso que el domingo pasado cuando acabó el partido contra Torrelavega, porque es lo que llevamos haciendo absolutamente todo el año. O sea, este equipo lleva todo el año compitiendo y fajándose hasta el final. Y es verdad que los resultados se nos estaban escapando de las manos en los últimos segundos, en partidos que teníamos ganados y que la situación clasificatoria, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Yo creo que no hacía justicia al trabajo y a la competitividad que estaba teniendo el equipo, ¿no? Pero bueno, pues hoy afortunadamente yo creo que todo nos ha salido de cara y hemos seguido viendo ese equipo que yo llevo viendo toda la temporada.
Un triunfo que supone, como es evidente, y más para un equipo humilde como Balonmán Cangas, un tremendo espaldarazo al trabajo que están haciendo Nacho Moyano y sus pupilos.
Yo creo que es un espaldarazo para que, bueno, cuando tú a los jugadores les intentas decir que el trabajo está siendo bueno, que están haciendo las cosas muy bien, que competitivamente estamos donde queremos estar, pero los resultados no llegan, puedes caer un poquito en la frustración o en el pensar que bah, este me está vendiendo una moto que no es real, ¿no? Pero esta victoria o este tipo de victoria, ya no solo la victoria, sino el cómo se ha producido, yo creo que ayuda muchísimo a que tú cuando hablas de ese mensaje y les das ese mensaje, pues realmente confíen en ello.
De balonmano femenino, están jugando las guerreras, tenemos una muy buena noticia. Se quedó a las puertas de disputar con las guerreras, con la selección absoluta femenina de balonmano, los pasados Juegos Olímpicos de París, Paulina Buffon, jugadora de Porriño, que en este caso sí tiene buenas noticias porque sí ha entrado en la lista definitiva de Ambrose Martín para la disputa del Campeonato de Europa. Desde aquí, por descontado, a balonmano Porriño, que está en una temporada fantástica, y a la propia protagonista, la propia Paulina Buffon, nuestra más sincera enhorabuena. En División de Honor Plata, sufrió, pero ganó el Cisne en Pontevedra al Agustinos de Alicante por 33-30. Aunque Quiño reconoce que, sobre todo en la primera parte, pensó que podía haber pasado de todo.
Sí, la verdad que ha sido un partido difícil, sobre todo porque en la primera parte defensivamente no hemos estado a la altura del partido. Al final, corrigiendo esa distancia defensiva, defendiendo bien, forzando muchas veces situaciones de pasivo y atacando, que la primera parte tampoco atacamos tan mal, pero estuvimos erráticos en el lanzamiento, sobre todo, pues fuimos poco a poco metiéndonos el partido y conseguir al final que no fuera un final de infarto, pero bueno, ha costado mucho trabajo.
Y perdió de forma tremendamente contundente en su visita a Alicante para medirse con el León, el Atlético Novas, que perdió por 36-24. En la primera división nacional de fútbol sala, el fin de semana fue nefasto para las nuestras. Marín 1, Burela 7 y Ourense Club de Fútbol 4, Pollo Pescamar 3. En waterpolo, a punto estuvo de obrar el milagro el waterpolo Pontevedra, hablamos de la categoría de primera nacional femenina, frente a la Unión Esportiva Horta en Cataluña, que es el líder de la tabla clasificatoria. El partido hubo un momento que estuvo, o el equipo pontevedrés que estuvo muy desenganchado, pero de repente empezó a remontar y estuvo tan cerca que se quedó finalmente a un gol. Horta 16, waterpolo Pontevedra 15, le faltó nada. Quien sigue de dulce, y con eso queremos terminar, es el Vigo Volley. Hablamos de la Superliga Masculina 2. Este fin de semana también ganó, visita a otro equipo gallego como el San Sadurniño, victoria por 2-3 del Vigo Volley en una nueva jornada de esa Superliga Masculina 2. Y con este buen resultado y esta buena noticia, cerramos nuestro programa de hoy. Mañana más, como siempre, a partir de las 3:30. Entre tanto, os quedáis con los compañeros de la tarde. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.